En COPE Burgos comienza La Pizarra.
Sí, sí, evidentemente los puestos de arriba están fuera de nuestro alcance prácticamente, pero bueno, el objetivo principal de la temporada era llegar a los 50 puntos, ese de momento se ha logrado, quedan 5 partidos por delante, quedan muchas cosas que hacer y en la vida no se puede tirar nunca al guante porque a veces pasan cosas, ¿no? Matemáticamente estamos todavía con posibilidades y tenemos que intentar seguir sumando. De nada vale lamentarse o estar diciendo que ya no conseguimos nada, porque lo único que haremos será ir a peor, y eso sí que no podemos hacer. Tenemos que seguir compitiendo, tenemos que seguir intentándolo, y bueno, pues ahora estamos en esas en las que el fútbol no nos está dando absolutamente nada, ¿no?
No tenemos opciones de jugar el playoff, dice Julián Calero. ¿Qué tal, amigas, amigos? Muy buenas, saludos de Raúl González. Bienvenidos a La Pizarra, el podcast exclusivo del Burgos Club de Fútbol que hace esta casa COPE Burgos para analizar la actualidad del equipo blanquinegro. Con malas noticias, de nuevo, porque el derbi de Burgos se quedó en Miranda 2-1. Se impuso el equipo rojillo al Burgos Club de Fútbol, y eso que los nuestros se adelantaron en el marcador con un golazo, como lo fueron los tres que vimos en ese encuentro. El gol de Curro Sánchez en el minuto 3 de la segunda parte, que enseguida, sin apenas reacción, bueno, pues fue contestado de forma magistral por Raúl García, que hizo doblete para el mirandés, marcando en el minuto 50 y en el 59. Nos quedamos de nuevo con la triste y amarga derrota, porque el Burgos Club de Fútbol, la verdad que no solo en casa, sino también lejos del plantío, está haciendo una segunda vuelta para olvidar. Pues ese partido y toda la actualidad del Burgos, porque tenemos mucho de lo que hablar. ¿Qué jugadores deberían continuar en el Burgos y qué no? ¿Debe Julián Calero seguir siendo entrenador del Burgos? ¿Se ha agotado ya el discurso de Julián Calero? ¿Qué hacía bien el Burgos antes y qué no hace bien ahora para que haya tanta diferencia entre la primera y la segunda vuelta? Pues todo ello lo analizamos con el exjugador de primera división, con el entrenador, con el profesor Luis Sierra. Hola, Luis, muy buenas.
Hola, muy buenas, encantado.
Querríamos empezar de otra forma, queríamos todos empezar escuchando la narración de Dani Blánquez con ese golazo de Curro, pero poco decíamos dura la alegría en la casa del pobre, ¿verdad?
Bueno, en la casa del pobre no, porque jugábamos también en la casa de otro pobre, en el sentido de que las fuerzas están igualadas tanto desde el lado económico como desde el lado deportivo, quizás no. La realidad es que hay dos ideas bastante diferentes, por así decirlo. Yo la conclusión que saco fundamentalmente son dos. La primera es que no dimos una buena imagen, más bien dimos todo lo contrario. Y la segunda es que dejamos bien a las claras demostrado lo que fuimos y lo que en estos momentos somos.
Hemos escuchado, para arrancar este podcast, esas declaraciones de Julián Calero diciendo que no tenemos opciones de jugar el playoff, aunque luego, según ha ido desarrollándose la rueda de prensa, parece que intentaba recobrar él mismo un poco el ánimo y decir, bueno, mientras las matemáticas no digan lo contrario, hay que seguir luchando, porque claro, despedir ya la temporada, Luis, a falta todavía de 5 partidos para terminar, sería un poco, no sé si pobre o triste, cuanto menos, ¿no?
Claro, efectivamente, al final casi nos tenemos que quedar con el objetivo de superar lo que hicimos la temporada pasada, que recordar que fueron 55 puntos los que sumamos, un equipo recién ascendido, un equipo que no tenía las fortalezas que este año tiene, no teníamos el pozo, los puntos de referencia con los que hemos contado este año, y al final hicimos pues aquella soberbia temporada, 55 puntos. Vamos a ver cuántos sumamos en esta, posiblemente no sumemos muchos más, espero y deseo que sí, y claro, ahí Julián Calero un poquito pues fue viendo a medida que iba diciendo o haciendo la rueda de prensa que nos quedábamos sin un reto y eso pudiera ser peligroso, y comentó finalmente pues eso, que sí que matemáticamente tenemos opciones de seguir optando a ese playoff, está muy muy complicado. Lo comentamos, yo creo que hace unos 10 podcasts más o menos, que nosotros empezaríamos a tener opciones de jugar playoff si sumásemos 65 puntos. Fíjate. No tenemos para nada garantizado el poderlos jugar.
No, porque a día de hoy, Luis, teniendo 50 el Burgos, necesitaría precisamente ganar todos los partidos que quedan.
Claro, y es que encima con los 65 puntos empezaríamos a tener opciones de jugar. No quiere decir que los jugásemos. Hablábamos de 70 puntos para tener opciones claras de jugar ese playoff. Bueno, ahí Julián Calero, como digo, fue viendo a medida que iba haciendo la rueda de prensa que tenía que seguir manteniendo viva la ilusión del equipo, y matemáticamente, efectivamente, seguimos teniendo opciones.
Yo estaba, la verdad, que muy negativo al inicio de la retransmisión ayer del partido, y al final pues se confirmaron mis peores presagios. Por cierto, permíteme, Luis, que te pida perdón tanto a ti como a todos los oyentes que han estado muy pendientes durante la semana pasada de qué pasaba con el podcast. ¿Dónde está el podcast? Todos preguntando en las redes sociales. No hay podcast, estamos a lunes, a miércoles, aquí no hay novedades. Pues es que he estado de baja por enfermedad y ha sido completamente imposible. Así que si quieres, Luis, a lo largo del podcast recordar algo que quieras hacer, alguna puntualización también del último partido en casa contra la Ponferradina y de ese empate a dos que bueno, pues vino a confirmar la tendencia negativa de este Burgos, que tiene dos importantes problemas. Uno, la capacidad o incapacidad, mejor dicho, para hacer goles, las dificultades tremendas para generar ocasiones de gol. En el partido de ayer creo que solamente hicimos un tiro a puerta, que fue el gol precisamente de Curro Sánchez, y los problemas defensivos, que es una obviedad y es algo que dista mucho de ese Burgos de la primera vuelta, que era toda una muralla infranqueable por parte de cualquier equipo, que bueno, pues ya cada vez que se enfrentaba al Burgos empezaba ya a sudar tinta china diciendo, madre mía, que nos va a tocar jugar contra un equipo que es fortísimo en defensa, que tiene un portero tremendo, que se le estaban rifando ya muchos equipos de primera división porque era el portero más imbatido, y ahora el Burgos recibe gol prácticamente en todos los partidos de la segunda vuelta. Hay muchísima diferencia en todo ello. Luis, vamos, si te parece, a empezar lo primero por analizar el partido y por esa derrota del Burgos 2-1, como decíamos, contra el Mirandés. Se adelantaba Curro Sánchez en el minuto 3 de la segunda parte y apenas un minuto después marcaba Raúl García. Los goles fueron prácticamente lo único destacable de un partido en el que donde no pasó casi nada. Así lo resumía Julián Calero.
Yo creo que el gol era una losa que creo que les hubiera pesado mucho. Creo que hubiera sido difícil que nos hubieran podido levantar el partido. No digo que no pueda ser, porque en el fútbol todo es posible, pero es cierto que ese empate, nada más marcar nosotros, les ha espoleado a ellos y al público, ¿no? Que les había dado también un buen golpe el gol de Curro. Y bueno, pues ahí hemos tenido unos minutos malos y hay que decirlo todo. Tienen a un jugador como Raúl, que me parece un jugador de primera división, me parece un jugador fantástico y que marca la diferencia a día de hoy. No es casualidad que lleve 17 goles y 7 asistencias, es una barbaridad, y lo normal es que cuando tienes un jugador así estés muy arriba, ¿no? Entonces, bueno, nosotros creo que esa ha sido la parte diferencial, y lo que tenemos que hacer es seguir trabajando, ¿no? Hemos tenido esos minutos, luego hemos cogido otra vez el mando, hemos cambiado el sistema, hemos intentado llegar, nos hemos metido mucho en el último tercio, pero nos ha costado mucho generar esas ocasiones. Bueno, no puedo decirle nada a los chicos porque lo hemos intentado hasta el final, pero es verdad que no tenemos ese puntito de acierto que hay que tener para marcar goles, para decidir los partidos.
Ahora que hemos escuchado ese análisis de lo que fue el partido, te dejo que lo unas todo, Luis, porque seguro que también te has quedado con ganas de hacer alguna puntualización respecto a esas diferencias del Burgos con los problemas tanto en ataque como en defensa. ¿Qué análisis quieres hacer de todo ello?
Bueno, yo lo que quiero decir es evidente, lo principal es que cualquier adversidad nos hace daño, porque nosotros en este momento, desde el lado psicológico, somos un equipo muy débil. Aquí basta la muestra un botón, y es que el primer gol del Mirandés nos desequilibra y nos desestabiliza de una forma exagerada. Nosotros nos despistamos en determinados momentos, y luego pues reafirmar lo que justamente dice Julián Calero, que nos costó muchísimo el realizar juego. Bueno, nos viene costando desde hace muchísimo tiempo el generar juego, con ello el generar ocasiones, y apenas estamos siendo capaces de crear ocasiones, y si no creas ocasiones de gol, difícilmente vas a sacar partidos adelante, sobre todo si esa piedra angular que teníamos nosotros con dejar la portería cero se ha derretido completamente. Nuestra piedra angular era dejar la portería cero. En las 18 primeras jornadas lo dejamos en 13 oportunidades. Ahora mismo, en las 19 jornadas que hemos jugado en el último tramo, me parece que solo lo hemos dejado en 4 ocasiones. Claro, era nuestra piedra angular, que, como digo, se ha derretido, y a partir de ahí, si ofensivamente creamos tan poco como estamos creando, pues las debilidades aparecen por todos los sitios. Nuestra mente se ha visto resentida, y de qué forma, y al final pues el resumen se reduce a eso, que cualquier adversidad nos hace muchísimo daño. Si nosotros fuéramos un equipo fuerte, seríamos capaces de reponernos. Insisto en que somos un equipo débil, y cualquier adversidad pues nos hace un daño tremendo, y es un un poquito raro y difícil de entender desde fuera, porque estábamos jugando fuera de casa, estábamos jugando en Anduba, el contrario se pone empate a uno, es decir, que seguimos teniendo un resultado bueno y no te puede hacer el daño que nos hizo. La razón, pues la mochila de piedras que tenemos de haber jugado los anteriores partidos.
Está clarísimo, porque yo creo que fue más mazazo para nosotros recibir ese gol del empate, ¿verdad? Que el primer gol que marcamos nosotros para el Mianes. Bueno, el partido la verdad que no tuvo mucha historia, no sucedió prácticamente nada en la primera mitad, casi incluso nos conformábamos con que así fuera, porque no hubo ocasiones para el Burgos Club de Fútbol. A lo largo del partido solo dos disparos de Matos que se fueron por encima del larguero. La única ocasión clara fue el gol de Curro. Mientras tanto, el Mirandesi, que consiguió llegar más en la primera parte a la portería y hacer intervenir a José Antonio Caro en numerosas ocasiones. Y al final, bueno, pues en la segunda parte entraron esas ocasiones que ya fue materializando o intentando conseguir el Mirandés durante la primera parte. La verdad que lo de Raúl García por parte del Mirandés es espectacular, Luis.
Sí, lo de Raúl García es espectacular. Bueno, yo, claro, lo vengo diciendo, que a mí es el perfil de jugadores que me gusta en la categoría. Higinio del Albacete, me gusta este chico. Sila, que ahora mismo en el Alavés está jugando poco. Me gustan a mí los jugadores que piden el balón hacia adelante, que les gusta atacar espacios y que luego, evidentemente, tengan calidad en la definición. Bueno, eso es una cuestión que más gusta, digamos, a todo el mundo, con independencia de las características del delantero, que sea capaz de finalizar. Pero este es un jugador de atacar espacios que a mí, concretamente, me parece interesante. Pero quiero dejar claro también que respecto del partido, lo comenté a lo largo de la retransmisión, el mayor problema o otro problema importante fue que entiendo que nos ganó un Mirandés mediocre, porque el Mirandés venía jugando bastante bien, tiene muchísimo mérito que en un momento dado de la temporada se situó en la última posición. Les ha costado muchísimo, como comentó su técnico en la rueda de prensa del viernes previa, nos ha costado muchísimo salir de aquí. Es verdad que les ha costado muchísimo, que tiene muchísimo mérito. Lo han hecho a través de un enorme trabajo y de hacer muy bien las cosas. Acertaron cuando pasaron a la línea de tres centrales. Venían jugando con una línea de cuatro. Tenían ahí una carencia importante que yo en todo momento la reflejé. Recuerdo en el plantío que dije, este es un equipo muy débil desde el lado de la fortaleza defensiva, especialmente por el medio. Metieron ahí un tercer central. Les dotó ahí de una versatilidad, porque también ellos, aunque en este partido no lo hicieron, hacen unas cosas ahí de desdoblar un momento dado, dar libertad incluso a los centrales en intentar sorprender perdiendo la posición en momentos determinados. Pero en definitiva quiero decir que en el Mirandés, en la tarde de ayer, no hizo grandes cosas, y ese es el problema, que fue superior a nosotros un Mirandés siendo muy ramplón, seamos claros, porque también fue el tiro aquel de Raúl García desde el borde del área, otra ocasión que no sé si tuvo Pinchi o quién fue el que la tuvo, y poco más en esa primera parte. Y en la segunda, los dos goles que nos marcaron, y a partir de ahí el Mirandés se limitó a cerrarse en su propio campo y a dejarnos a nosotros hacer, que ese es el gran problema que nosotros estamos teniendo, que no nos hemos adaptado a las nuevas circunstancias. Cuando nosotros hemos perdido la posición inicial que teníamos, es cuando nos han venido todos los males. Nuestra posición inicial antes era jugar en nuestro campo y a partir de ahí correr, y ahora resulta que los que están jugando en campo propio se sitúan en campo propio y están corriéndonos a la espalda nuestra, son los adversarios, y para mí ese es el gran problema de nuestro equipo, unido a los añadidos desde el lado psicológico, que evidentemente que las derrotas y los malos resultados pues te van haciendo mella.
Claro, fíjate lo que es, que a mí me llamó mucho la atención una cosa que dijiste a lo largo de la retransmisión cuando se hablaba de las bajas importantes que tenía el Burgos en este partido, en el centro del campo, como eran el Guezábal y Atienza, los dos jugadores que prácticamente junto a José Antonio Caro más minutos han disputado esta temporada. Y dijiste una cosa que a mí me llamó poderosamente la atención, y si quieres me lo desarrollas un poco, y es el Burgos hubiera jugado mejor si hubieran estado en este partido el Guezábal y Atienza, y tú dijiste no.
Pues efectivamente, es que así lo creo, porque la clave está en el estado de ánimo. Tú, cuando un equipo está en marcha, está funcionando, está de maravilla, te falta incluso el mejor jugador. Yo recuerdo cuando jugó la selección española, que ganó, no sé si el campeonato del mundo de baloncesto, faltó Pau Gasol y salió Reyes, el jugador del Real Madrid, el pívot. La selección española estaba con lo que vulgarmente se dice, con la flechita para arriba, y fue capaz de ganar, no sé quién fue con quien jugó la final, y faltó nada más y nada menos que la estrella Pau Gasol. Gasol. Claro, es que nuestros jugadores estaban con tanta confianza, con tanta euforia, que al final, aunque te falte la estrella, el equipo funciona. Y nosotros estamos en la situación contraria. Atienza y Elguezábal son dos jugadores que dentro del funcionamiento nuestro parece que son jugadores muy importantes porque realmente lo son. Pero nuestro problema es que tenemos la mente sucia, que no tenemos una mentalidad positiva, que no estamos sabiendo adaptarnos a las nuevas circunstancias que nos han propuesto los adversarios. Que es que nosotros no queremos salir de nuestra zona de confort, ¿no? El problema está que te han sacado los demás y tú todavía no te has dado ni cuenta que el partido se está desarrollando por otros derroteros. No hay nada más que ver cómo se han producido los dos goles que nos ha metido el Mirandés. ¿Cuánto ha tardado el Mirandés en hacernos gol desde que robó el balón? Pues prácticamente 7 segundos. No ha tenido que elaborar nada. Y lo que es peor, el segundo gol viene en un 3-3 y nuestros jugadores de defensa corriendo para atrás porque estábamos adelantados. Perdimos el balón en campo del Mirandés. El Mirandés, pocos toques y verticalidad, y en 6-5, 7 segundos te hace gol. ¿Por qué? Porque nosotros, el contrario, se encierra en su propio campo, somos nosotros los que hemos adelantado y aún no nos hemos despertado de esas circunstancias nuevas que han aparecido, que nosotros no es que las hayamos propiciado, es que son los rivales los que nos han dicho no vamos a jugar a lo que a ti te interesa,
claro.
Vamos a jugar a lo que a ti te perjudica.
Está claro. Bueno, pues eso fue lo que ocurrió en el partido, no sé si quieres hacer algún apunte más de lo que ocurrió, si no, mira, vamos a escuchar esto que comentaba Curro Sánchez, el jugador del Burgos Club de Fútbol, el autor del gol, pues muy triste porque entendió que ese golazo que marcó pues valió para nada, porque al final el Burgos perdió. Hizo unas declaraciones que yo quiero que me analices porque hace una crítica importante acerca del juego del equipo.
Es verdad que bueno, te pones por delante y ves que lo tienes ahí, que está muy cerquita, pero bueno, hemos concedido, hemos tenido errores en defensa y estamos cometiendo errores que se nos están convirtiendo en puntos negativos. Tenemos que solucionar eso lo antes posible y bueno, es una pena que te pongas por delante en un derbi y sobre todo por cómo se ha dado el partido, que tan rápido te den la vuelta.
Bueno, no estamos bien en defensa, dice Curro Sánchez. La verdad que pocas veces oye a un jugador hacer esa crítica hacia su propio equipo y bueno, con una parte que quizás no es la que más le implique a él, ¿no? A nivel defensivo todos tienen que defender, está claro, pero su posición es la de ser un atacante, no es un jugador de corte defensivo.
Bueno, yo creo que Curro, lo hemos comentado en las diferentes retransmisiones, que el equipo está mal y que Curro, dentro de esa situación complicada que generalmente destaca el portero porque nos atacan mucho, algún central desde el lado defensivo que tiene que intervenir y ese día lo hace con acierto, bueno, pues en esta situación mala que nosotros tenemos, más o menos yo personalmente estoy destacando la figura de Curro Sánchez porque le veo con una actitud y con una idea de tirar de galones. Él sabe que es el jugador más emblemático y más representativo del equipo y está dando la cara desde el lado de su juego, que no está siendo gran cosa, pero hay que contextualizarlo dentro de lo que el equipo está haciendo. El equipo está haciendo muy poco y dentro de lo poco que se está haciendo están saliendo de sus botas. Y luego también está siendo certero con el gol. Y al final también yo valoro el tema de la responsabilidad que asume de una forma certera. Nos gustaría que estuviera más certero, sí, pero es que también el acompañamiento que tiene, pues digamos que es un poco tóxico y entonces es difícil de desarrollar más juego del que él está desarrollando. A partir de ahí sí que quiero decir y reflejar el gran golazo que metió. Fue un golazo extraordinario. Se apoya enlaza con Castel, que prácticamente Castel es lo único que hizo en el partido. Castel, que se la dejó de cara y se la dejó de cara a su pierna buena, que eso es, los pequeños detalles en el fútbol cuentan mucho. No es lo mismo dejarle el balón a su pierna derecha que dejársela suavecita a su pierna izquierda para que la primera pueda golpear. Y luego ya viene la calidad de Curro Sánchez, de golpear de la forma que lo hizo, con esa altura, con esa fuerza y con esa precisión al segundo palo. Todo un auténtico golazo. Fue el gol más bonito de los tres. Los tres fueron preciosos, pero este de Curro Sánchez nos gustó muchísimo.
Estuvo muy bien, sí. Por terminar con el partido de ayer, Luis, el planteamiento que puso Julián Calero, que fue precisamente el mismo de el Mirandés, con las mismas líneas sobre el césped y con tres de centrales en el plantel, con Michel Zabaco, con Goldari y con Aitor Córdoba. ¿Qué te pareció?
Bueno, pues dentro de lo que teníamos pareció razonable. Evidentemente, ese 11 era un 11 de garantías, más o menos el dibujo estaba bien establecido. Y luego lo que comentamos en la retransmisión, ¿no? Al final, el que fuera capaz de sacar más a relucir sus virtudes y justamente esconder más sus carencias es el que se iba a llevar al gato al agua. Nosotros seguimos RQR con esa idea de no adaptarnos a la nueva situación que nos propusieron y lo que he comentado anteriormente a la hora de manifestar lo de los dos goles de ellos. A nosotros en la primera vuelta, ¿quién nos hacía un gol desde que robaba el balón en 5 o 6 segundos? Pues prácticamente nadie. Tenía que elaborar mucho, tenía que realizar determinadas cuestiones para doblegar al lateral derecho, luego le salía la cobertura del central, luego le salía no sé qué. No, ahora mismo nosotros somos un equipo muy, muy vulnerable, producto de que el hábitat en el que estamos desarrollándonos, estamos conviviendo, pues es completamente diferente.
Bueno, pues eso fue lo que ocurrió en el partido. Luis, vamos a ir avanzando porque hay muchos temas de los que quiero hablar contigo. Y uno es unas declaraciones que hizo ayer Julián Calero al finalizar el encuentro, donde por fin reconoció que somos más débiles que en la primera vuelta.
Estas cosas son así, en las áreas tienes que ser muy fuerte. Nosotros en la primera vuelta fuimos fortísimos en nuestra propia área. Hemos tenido debilidades y deficiencias en el área rival, porque evidentemente nuestra cifra de goles es baja, ¿no? Eso es una evidencia. Pero bueno, nos habíamos hecho muy fuerte en nuestra área, ¿no? Bueno, pues ahora no tenemos esa fortaleza, porque también el fútbol a veces pues ha dejado de ser condescendiente en algunas situaciones, y bueno, pues hay que aceptarlo como viene y ya digo que no darle muchas más vueltas porque el partido ya está perdido.
Bueno, lo decía bien claro, que somos más débiles en esta segunda vuelta, no somos igual de fuertes en las áreas, así que Luis, te tengo que hacer la pregunta para que saques ahí la pizarra, intentémoslo hacer lo más entendible para el oyente. ¿Qué es lo que hacíamos antes bien y que no hacemos ahora para que haya tanta diferencia entre la primera y la segunda vuelta?
Pues Raúl, yo creo que está muy claro lo que nosotros hacíamos y lo que nosotros hacemos. Es decir, nosotros ahora mismo nos toca jugar más adelantados. Y al jugar más adelantados, ¿por qué? Porque los rivales se plantan en su propio campo. Antes eran ellos los que nos atacaban a nosotros y ahora nos dejan en muchísimos momentos dados, sobre todo cuando ellos consideran que tienen un resultado favorable, lo que nos hacen es justamente lo contrario. Se repliegan en su campo y dicen, sé tú el que adelantes líneas y ahora soy yo el que te juego a la contra. ¿Qué es lo que nos pasa? Pues que nosotros al adelantar líneas lo que estamos siendo es más largos, porque antes enseguida nos ordenábamos. Lo que hemos comentado anteriormente, nuestra línea defensiva, nuestra posición inicial se colocaba ahí en la frontal del área o 5 o 10 metros por delante de la misma, y a partir de ahí nosotros cuando robábamos el balón, pocos toques y verticalidad, es decir, prácticamente no perdíamos las posiciones, y si no perdíamos las posiciones éramos un equipo en todo momento ordenado. Como nosotros tenemos que adelantar mucho más las líneas porque el contrario es el que nos espera en campo propio, al ser más largos somos más desordenados, porque no es lo mismo ordenarte cuando has recorrido una distancia de 80 metros que cuando has recorrido una distancia de 20 metros. Tú prácticamente si recorres 20 metros, enseguida te vuelves a ordenar. Si recorres 80 metros, claro, es más complicado volverte a ordenar. Es decir, somos un equipo más desordenado. ¿Y qué es lo que está pasando como consecuencia de que nosotros tenemos más tiempo el balón? Pues que nuestra intensidad defensiva ha bajado. Porque cuando tú tienes el balón, para jugar el balón, necesitas bajar revoluciones. Antes cogíamos, robábamos el balón y enseguida lo perdíamos. Pocos toques, verticalidad. Y prácticamente seguíamos con la misma intensidad defensiva que se requiere. Un equipo defensivo es un equipo que está revolucionado, que está muy intenso y está con una concentración máxima. Sin embargo, como tú tienes más tiempo el balón, al final bajas intensidad. Y luego, si bajas intensidad, claro, cuando te toca defender, tienes que volverte a activar. Es decir, nosotros hemos bajado intensidad producto de que tenemos más posesión. Esa posesión no la estamos administrando bien en tanto en cuanto que a la hora de defender seguimos con esa intensidad desactivada, por así decirlo. Y luego también una de las claves, ¿no? Nosotros antes prácticamente lo que hacíamos era defender de cara. Como estábamos retrasados en nuestra frontal, al final cuando te atacan, las espaldas prácticamente no existen, porque al estar retrasado, ¿dónde te van a atacar tus espaldas si ya estás al lado de tu portero? Por el contrario, como hemos tenido que adelantar, claro, nosotros en muchos momentos dados tenemos que defender a nuestras espaldas. Los dos dos goles del Mirandés se ve. El primero, Pinchi tiene espacio para pasar por encima de la cabeza de Córdoba y al final mete gol. Y el segundo gol, qué decir de que nos hacen un 3-3. ¿Por qué? Porque nuestros dos medios centros han perdido el sitio, porque nuestro lateral izquierdo está muy adelantado y no presiona tras pérdida de balón, y ellos enseguida te roban y van a correr a ti. Antes nosotros éramos los que, digamos, corríamos hacia adelante, y ahora somos los que en muchos momentos dados corremos hacia atrás. Y luego todo ello vienen los añadidos, Raúl. ¿Qué añadidos son? Pues que como consecuencia de los malos resultados, tu confianza y tu seguridad se ve diezmada. Uh-huh. Y entonces termina afectando e infectando a todo lo demás. Y yo ahí, cuando Julián Calero dice, no es que nosotros no vamos a dar un volantazo, no es que des tú el volantazo, es que te tienes que adaptar a las nuevas circunstancias que te han propuesto.
Claro,
antes mira, te trae... Sí, Raúl.
Te iba a decir que precisamente hace 4 semanas hacía esas declaraciones, vamos a recordarla para que el oyente entienda por qué, Luis, además que es algo que ha dicho yo creo que en varios podcasts ya, lo de que no estaba nada de acuerdo con esas declaraciones de Julián Calero de no vamos a dar ningún volantazo. Cuando el barco va a la deriva, está claro que no puedes dejar que siga a pique, que hay que dar un volantazo. Pues Julián Calero, RQR.
Y ver si con todo lo que nos queda y con los que somos, damos ese paso de definitivo de sensación de grandeza, de querer buscar los partidos. Repito que a nuestra manera, que nadie se equivoque, porque el Burgos ha llegado hasta aquí de una determinada manera y ahora no va a dar ningún volantazo para cambiarlo. Pero dentro de eso, los jugadores son los importantes y esperamos que ellos den un paso al frente por grandeza y por ganas de hacer cosas buenas.
Declaraciones de Julián Calero hace 4 semanas, las que acabamos de escuchar, creo que fue justo antes de perder contra el Ibiza. Ahí ya se veía que el barco, Luis, iba un poquito a la deriva y si no se remediaba, pues efectivamente, estamos como estamos ahora.
Claro, Raúl, es que aquí antes nos traían la comida a casa, nosotros no teníamos nada más que guisar, preparar los guisos, venga, los condimentos, no sé qué, no sé cuánto, y ahora nos pasa que nosotros somos los que tenemos que hacer la compra y ir al supermercado, y si el supermercado está a 3 kilómetros, claro, ya necesitamos un medio de locomoción para ir a por ello. Antes nosotros nos replegábamos en nuestro campo y a partir de ahí... robar y correr. Teníamos los espacios ganados porque el contrario estaba adelantado y ahora resulta que vas al Ciudad de Valencia, cuando fuimos contra el Levante, es que esto hace ya muchísimo tiempo, y el Levante, que aspira a quedar primero en la clasificación, te mete un gol y automáticamente se plantó en la frontal del área y nos jugó a la contra. O sea, que somos nosotros los que tenemos que desarbolarle en su campo, el partido se va a desarrollar en su campo, y antes... ¿Qué es lo que pasaba? Que los partidos se desarrollaban en el nuestro. Es decir, que eres tú el que tienes que ir al súper a coger la compra, traértela a casa y volverla a cocinar. Antes nosotros nos limitábamos a realizar el cocinado y a partir de ahí luego comer, obtener el resultado. Y ahora resulta que tenemos que ir a ganar la comida y ahí también es donde nosotros pues no estamos sabiendo hacer las cosas. Cuando jugamos en campo contrario no tenemos primero herramientas suficientes para desarrollar el juego que conviene en ese tipo de circunstancias. ¿Qué conviene? Pues tener unos centrocampistas que sean capaces de tener buen manejo de balón para dar ventaja a los de arriba, para crear superioridades bien desde el lado individual, driblando al contrario y ya superas la línea, o bien dando el balón con ventaja a tus compañeros, etcétera, etcétera. De ahí que yo siempre lo vengo diciendo, ¿no? Que nosotros no estamos sabiendo adaptarnos al nuevo hábitat que los demás nos han propuesto, que es que nosotros no es que hayamos querido, no, es que son los contrarios los que nos han invitado a realizar ese tipo de partido que nosotros, insisto, no estamos sabiendo solventar.
Los que nos han tomado la matrícula y ante los que nosotros no somos capaces de reaccionar. Julián Calero en la rueda de prensa de ayer no quiso poner como excusa el cansancio de esta mala segunda vuelta, porque dice que el mismo cansancio que tiene el Burgos lo tienen el resto de equipos a estas alturas de la temporada, pero sí que hizo incidencia en otro tema del que quiero que me hables, Luis, las bajas.
No es cansancio tampoco, no es cansancio en absoluto, porque cansado aquí está todo el mundo. O sea, el cansancio del Mirandés o del Villarreal o del Eibar es el mismo que el del Burgos. Aquí hemos jugado todos los mismos partidos y no se puede achacar en ningún caso a ningún tipo de cansancio. Lo que sucede es que la primera vuelta éramos una sorpresa, éramos un equipo que sorprendía, Estuvimos muy sólidos en la faceta defensiva y eso hizo que fuéramos ganando muchos puntos. Esos puntos han hecho que tengamos este colchón que hemos tenido, que ahora en la segunda vuelta, pues evidentemente la gente está mucho más en estado de alerta contra nosotros, y eso hace que, bueno, pues que necesites ese puntito individual que te marque diferencias, ¿no? Bueno, pues estamos trabajando todo lo que podemos en ello. Las bajas nos han hecho mucho daño, las bajas de Gaspar, de Bermejo, de Grego, de Andy, pues nos han hecho mucho daño, pero como no me he quejado antes cuando íbamos muy bien, pues tampoco me voy a quejar ahora. La realidad es que cuando haces análisis, pues sí que ves que todas esas circunstancias hacen que en esta segunda vuelta estemos puntuando menos, ¿no?
Este minuto que acabamos de escuchar de Julián Calero da para otro análisis, prácticamente para otra pizarra, Luis, pero sí que me quiero que me analices el tema de estas bajas que ha tenido el Burgos. ¿Han sido determinantes para que esta segunda vuelta haya sido así? Es decir, ¿dependemos tanto de un solo jugador como la baja de Gaspar Campos o la de Grego Sierra?
Bueno, eso depende de si miramos el vaso medio lleno y medio vacío. Si vemos a Pablo Valcarce, que tiene el protagonismo que está teniendo, entonces, claro, adquiere una mayor relevancia la ausencia de Gaspar o de Bermejo. Pero si volvemos a recuperar al Pablo Valcarce del año pasado, pues igual ya no les echamos tanto en falta. Yo aquí sí que quiero añadir, Raúl, que nosotros en el mes de diciembre comentamos que a este equipo le venía muy bien, en ese momento dijimos que le venía muy bien que fichásemos un centrocampista. Uh-huh. Yo creo que, por desgracia para nosotros, los hechos nos han dado la razón. Raúl, se ve. Yo lo comentaba más que preveyendo que también el tema de que en un momento dado te pudieran faltar pues Atienza, Elguezábal o Navarro o Mumo, ya no solamente desde ese lado, sino desde el lado futbolístico, porque ya se veían los primeros brotes verdes donde los contrarios ya te dejaban en muchos momentos dado la iniciativa del juego, y yo pues veía la necesidad de tener un centrocampista con unas características completamente diferentes a las que tenemos. Que cuando tengamos que llevar la iniciativa, alguien ahí en el medio campo sepa poner al equipo de cara, sepa administrar buenos balones arriba y el resto acompañe. Y desde ese lado creo que hubiéramos notado menos las ausencias de los jugadores que se han dicho. Grego Sierra en la parte de atrás. Bueno, Grego ya el año pasado ya faltó una serie de partidos. Es que aquí los años, Raúl, no perdonan. Y el problema de las lesiones es que encima se van acentuando con el paso de los años. ¿Qué decir a las personas que tienen 70, 80 años que dirán, pues sí, por desgracia, cuando tienes una adversidad, antes la recuperabas en 2 días y ahora necesitas 2 meses para recuperarlas? En el fútbol pasa lo mismo. A medida que vas cumpliendo años, pues las lesiones no solamente no van desapareciendo, sino que se van incrementando. Dicho sea de paso, Zabaco, lo que está jugando, menos que menos que el año pasado, a mí me parece que lo está haciendo bien. Zabaco en la línea de 3 es un chico que está cumpliendo de maravilla. Tiene problemas cuando jugamos en una línea de 4 con un jugador de envergadura. Ahí él tiene problemas. Pero ¿qué resultado ha dado en los partidos que ha jugado, en lo poco que ha jugado? Yo de verdad creo que lo ha hecho bastante bien. Es más, no he visto ninguna diferencia en el partido, por ejemplo, de ayer, entre lo que hizo Grego Sierra, entre lo que hizo Goldar y lo que hizo Zabaco. Yo les vi al mismo nivel a los tres jugadores. Más añadidos que quiero yo decir, pues Raúl, hay en esa declaración que has puesto, Julián Calero reconoce que nosotros éramos un equipo que sorprendíamos, y es un poco incidir más en lo que acabamos de decir anteriormente. Claro que nosotros éramos un equipo que sorprendíamos y ahora ya no somos un equipo que sorprendemos. Yo diría que somos un equipo sorprendido. Son los rivales los que nos están sorprendiendo. Nos están haciendo al enemigo por donde viene. ¿Qué es lo que hacíamos nosotros? Esperar en nuestro campo y salir a la contra. Justamente es lo que nos están haciendo. Los rivales se han sobrepuesto a esa adversidad y nosotros, por el contrario, aún no lo hemos hecho.
Pues esa es la situación del Burgos Club de Fútbol, que, por cierto, Julián Calero hacía una manifestación de la que tú no estabas nada de acuerdo, lo dijiste ayer al terminar la retransmisión, y es que estamos mal fuera de casa, simplemente.
No quiero poner ningún tipo de excusa porque no las hay, hemos vuelto a perder y fuera de casa estamos en una dinámica mala fuera de casa, y ahora intentar en casa pues volver a hacernos fuertes e intentar seguir adelante. Repito que si nos dejamos ir o si hacemos las cosas de otra forma que no es la adecuada, entonces sí que nos llevaremos un batacazo y eso no está en nuestro código, ni en el nuestro ni en el de los jugadores. Así que vamos a seguir peleando.
Y no estabas de acuerdo en esas declaraciones porque no crees que simplemente estemos mal fuera de casa. Estamos mal fuera y en casa. No se puede agarrar Julián Calero simplemente a esa victoria de hace 4 semanas contra el Racing de Santander 2-1 en el plantío, porque luego hemos visto ese empate contra la Ponferradina, que yo creo que es para echarnos las manos a la cabeza, y luego todos los partidos que hemos visto antes donde, bueno, pues en el plantío la gente no ha salido muy contenta esta segunda vuelta.
Yo evidentemente lo que digo es que estamos mal. Julián Calero dice que estamos mal fuera de casa. ¿Puede decir que estamos peor fuera de casa? Bueno, sería cuestión de analizarlo si estamos mal en líneas generales, que es lo que yo digo, y si estamos mal, y él añade que estamos aún peor fuera de casa. Bueno, pues ese matiz pudiera ser real. Nosotros en los 19 últimos partidos hemos conseguido 3 victorias, y salvo en el resto de circunstancias, como puede ser el partido del Granada, que fue un partido ahí raro, nosotros íbamos 1-0 con un partido totalmente estabilizado, donde un error puntual claramente con aquella salida de José Antonio Caro pues nos colocó en aquella situación caótica, y ese partido, en definitiva, si no aparece ese error puntual de José Antonio Caro, pues a lo mejor lo hubiéramos ganado, y lo perdimos al final 1-3 por esa circunstancia. Quiero decir, pero ¿qué victorias hemos conseguido en estos 19 últimos partidos? Pues recordar que conseguimos la del día de la Andorra, que yo quiero decir, y que el entrenador de la Andorra, al final del partido, íbamos perdiendo 1-0, y hay que reconocer que la Andorra tuvo 2-3 ocasiones para habernos metido el 2-3-0 perfectísimamente. El entrenador, como digo, lo comentó en la rueda de prensa: si hubiéramos metido el segundo, incluso el tercer gol, posiblemente el partido se hubiera acabado. Pues posiblemente, claro, nos hubiera hecho mucho daño. Y luego el siguiente partido, la siguiente victoria la conseguimos en Oviedo, en aquel partido donde Sergi Henry fue expulsado. Bueno, yo creo que es la victoria más definitiva que hemos ganado. Yo creo que la conseguimos de una forma limpia, clara. No es menos cierto que cuando expulsaron a Sergi Enrique, lo menos quedaba media hora de partido y el Oviedo nos atacó, y prácticamente la expulsión de Sergi Enrique no se notó. Pero bueno, yo quiero decir en definitiva que aquella victoria la sacamos de una forma holgada y merecida y justa. Y luego la tercera victoria que hemos conseguido ha sido ante el Racing, y yo aquí sí que quiero decir varias cosas. Y en primer lugar quiero decir que en el minuto 5 Pombo, con el empate a cero, falla un penalti. Nosotros en ese partido ha sido para mí el peor partido en el que hemos estado. Fuimos un manojo de nervios, un equipo desordenado, y haya sido el único día que yo he percibido a un equipo desde el lado psicológico muy débil, porque ayer no estuvimos bien, pero tampoco estuvimos mal desde el lado psicológico. Se ve que nos dejamos llevar, pero justamente eso es, nos dejamos llevar. Pero es que el día del Racing no solamente ya éramos un equipo ahí insulso que nos dejásemos llevar, sino es que éramos un equipo con un manojo de nervios que nos hubiera hecho un daño terrible. Y en definitiva quiero decir que para compensar esas victorias que conseguimos de una forma que estoy comentando ahí con esas connotaciones, al final, salvo esa del Granada, que pudimos nosotros tener mejor suerte, en el resto de partidos hay que reconocer que los resultados han sido más o menos justos respecto de lo que ha ocurrido y ha parecido. Yo insisto en que para mí el equipo en líneas generales está mal, y no disociaría entre los partidos de casa y de fuera de casa.
Está clarísimo. Julián Calero fue muy sincero ayer en la rueda de prensa y dejó otro de los titulares del partido, tras el partido. Dice que no estamos preparados, ni él ni los jugadores, para un futurible playoff.
Seguimos con 50 puntos, seguimos por delante del Mirandés también, que es un equipo de nuestra liga, de nuestro más o menos estatus, y bueno, pues nos gustaría haber ganado, nos gustaría estar más arriba, pero bueno, la liga es muy justa al final y te pone donde tienes que estar. Seguramente ni los jugadores ni yo estaremos preparados para un playoff, seguramente, porque no hemos sido capaces a día de hoy. Bueno, pues lo que tenemos que hacer es apretar todo lo que podamos, porque la vida te da oportunidades y la semana que viene tenemos otra.
Bueno, intentando ahí reconducir el discurso en esa recta final, dice la vida te sigue dando oportunidades, y bueno, vamos a intentarlo en los 5 partidos que restan. Luis, ¿qué opciones tiene realmente el Burgos de jugar el playoff?
Pues las opciones que tenemos son muy poquitas. Matemáticamente dice que tenemos opciones. Yo creo que en este momento podemos decir que las opciones que tenemos son de un 1%, o sea, prácticamente insignificantes. Respecto de lo que ha comentado Julián Calero, yo yo creo que uno de los mantras, ese mantra que también nos ha venido a nosotros de los 50 puntos, yo creo que en un vestuario lo que tiene que haber siempre es el mantra de los deportistas nunca se rinden. Tú como deportista nunca te puedes rendir. Uh-huh. No estoy capacitado para jugar el playoff, seguramente que los jugadores ni el entrenador. Yo entiendo que ese mantra justamente tiene que ser el contrario. Aquí nadie es mejor que tú. A un único partido que se celebre, cualquiera lo puede sacar adelante. La inteligencia es el músculo más importante que debemos de emplear, y aunque tú tengas no sé qué menos que el rival, si tú desarrollas tu inteligencia estás capacitado para ganar al contrario. Yo siempre creo que desde el lado individual lo que he buscado es estar tú en perfecto estado físico, técnico y psicológico, y si tú estás en un momento óptimo a estos niveles, el Burgos está preparado para ganar a cualquier equipo de la Liga Smartbank. Uh-huh. Y lo ha demostrado. Nosotros en Las Palmas, en el fabuloso ese arranque que tuvimos, ganamos 0-2, quiero recordar, y lo hicimos de una forma clara y definitoria. Es que merecimos con toda justicia ganar en el Gran Canaria, que nadie había ganado, que Las Palmas se había mostrado como un equipo rocoso, poderoso, prácticamente inexpugnable. Bueno, pues fue un Burgos ordenado, inteligente, sabedor de sus fortalezas, contrarrestador de sus debilidades, y vino a Burgos con un 0-2 con toda justicia. Quiero decir, en definitiva, que el deportista nunca se debe rendir, y yo creo que Julián Calero, con el paso del tiempo, cuando lo analice, se dará cuenta que esa declaración, pues claro, a lo mejor lo dice, es producto de haber perdido un partido determinado y justamente me pone la alcachofa y se me ocurrió decir eso, pero creo que no es lo más conveniente.
Que con el tiempo se va a arrepentir, ¿eh? Yo también lo
Yo
creo.
Creo que sí.
Sí, porque sobre todo lo que dijimos ayer al final de la retransmisión, ¿no? Que te estás vendiendo muy mal de cara a, si quieres, futuras novias con un contrato lejos del Burgos. Lo habíamos comentado podcast atrás, no sé si en el último o en el penúltimo, de que se ha habido dos personas en el Burgos Club de Fútbol que han perdido muchos galones y muchas opciones de aspirar a retos mayores con otros equipos. Han sido tanto José Antonio Caro, que era uno de los porteros más codiciados en el inicio de la competición, como Julián Calero, que además de por esos éxitos en los resultados consiguió ser viral a través de sus discursos y sus ruedas de prensa, que fueron multiplicadas por los medios de comunicación de todo el país. Y sin embargo, pues ahora yo creo que ningún equipo de primera división tiene a ambos como principales opciones, ¿no?, para sus equipos.
Bueno, yo creo que lo del tema de los entrenadores está muy difícil que Julián Calero, no porque a mí Julián Calero me sigue gustando. Yo quiero decir que Julián Calero le veo un buen técnico. Otra cosa es.
Yo estoy completamente de acuerdo.
Aquí ha hecho un trabajo maravilloso. Lleva 3 años con un trabajo extraordinario. Y aquí este año el problema está en cómo se han desarrollado estas 19 jornadas que lo hemos dicho, ¿no? Que esto no es un bache ahí de 10, 12 jornadas que las cosas no te salen, que estás ahí 2 meses y que estás con el clásico bache que le tiene todo el mundo. Aquí llevamos, claro, con lo que decía yo, con ese socavón, 19 jornadas, son muchas jornadas, y ahí, pues claro, a lo mejor las cosas no se han sabido reciclar en la medida que correspondían. Yo creo que, claro, que en esos 18 primeros partidos, al final el trabajo de todo el Burgos un poquitín se personalizó en dos nombres propios, que fueron el de José Antonio Caro y el de Julián Calero, y claro que son los más perjudicados con esta segunda parte del campeonato tan desastrosa que el equipo está haciendo. Eran dos personas pues muy revalorizadas que no cabe ninguna duda que al final pues pasa lo que pasa en el fútbol, el blanco y el negro, la gloria y el fracaso, que digo yo, van dados de la mano. Uh-huh. Y para muestra, pues una vez más lo que estamos comentando. José Antonio Caro, afortunadamente yo le veo que se ha repuesto un poquito, de lo cual me alegro mucho, porque claro, va redunda en beneficio del equipo. Quizás no está apareciendo reflejado en el tema de los números, pero sí que en el día de ayer no pudo hacer absolutamente nada en los dos golazos que ellos metieron, porque uh-huh. al final tapa bien el espacio ante el primer gol que hace, se la meten entre las piernas, y el segundo pues la coloca y la aprieta muy bien Raúl García en ese segundo gol. Y luego Julián Calero, pues la primera división, Raúl, es que es muy difícil, el tema de entrenadores es complicadísimo. Yo No quiero decir nombres, es un tema que sigo pues concienzudamente, evidentemente, y quiero decir que, por ejemplo, ha llegado algún entrenador a primera división sudamericano, sin querer hacer excesivamente referencias o alusiones al mismo, pero bueno, sudamericano, que yo le escuché allá a un secretario técnico que le ha estado viendo, que le ha visto entrenar y trabajar, que trabajaba de maravilla. Yo estoy viendo a ese equipo y de verdad que me ha decepcionado totalmente, porque claro, había escuchado esa rueda de prensa con esa secretaría técnica poniéndole tan bien, y al final veo que el equipo no destaca en nada, y más diría yo que está más desordenado, que no tiene una organización que a mí me convenza, más que convenza. Con ello quiero decir que el tema de los entrenadores en primera división es muy complicado, es muy complejo, y Julián Calero desde ese lado sabe que lo tenía tremendamente difícil. Solamente tiene la vía de ascender con el Burgos para llegar a esa primera división, salvo sorpresa monumental. Pero vamos, dicho sea de paso, Julián Calero, no podemos decir que sea un mal entrenador, sino que reafirmar efectivamente que es un grandísimo técnico, que aquí tiene un reto muy importante. Yo creo que ahí espero que visualice lo que está pasando con su cuerpo técnico, es muy importante. Yo me da la sensación, a mí le pido perdón en el sentido de si él cree que yo veo otras cosas como si él no las hubiera visto, y como si yo aquí no estoy viendo lo que está pasando. Lo que pasa es que desde dentro luego pasa que son los jugadores los que tienen que materializar lo que les estamos proponiendo, pero insisto en que a mí me da la sensación que no hemos visualizado bien lo que ha pasado. Y si no visualizas bien lo que está pasando, pues al final es difícil que solventes una situación que no reconoces, por así decirlo.
Claro. Enseguida te voy a preguntar, te tengo que hacer de nuevo la pregunta, Luis, de la renovación de Julián Calero, y no solo la de Julián Calero, sino la de aquellos jugadores que tú consideras que deberían continuar en el Burgos Club de Fútbol la próxima temporada y los que no. Te voy a dejar que vayas pensándotelo, porque antes vamos a dar la enhorabuena a quien se lleva dos entradas para ver el próximo partido del Burgos.
Asercomex Logistics, la compañía líder en logística y servicios de comercio exterior, patrocina la pregunta blanquinegra.
Ya sabes que Cope Burgos sortea siempre dos entradas dobles para el próximo partido del Burgos, cada vez que el Burgos juega fuera de casa, para que puedas acudir al próximo partido en el plantío, que será el próximo lunes 1 de mayo, Día del Trabajador. A las 9 de la noche el Burgos recibe en el plantío al Villarreal B. Para llevarte esas entradas había que responder en la retransmisión de ayer a la pregunta que lanzaba Dani Blanc, la pregunta blanquinegra, que decía: ¿en qué década se disputaron los primeros partidos oficiales entre Burgos y Mirandés? La respuesta era en la década de los 40, algunos consiguieron acertar, y entre ellos ayer Daniel daba el nombre de uno de los ganadores, de Tom Hardy, arroba Tom Hardy Bauer en Twitter, y la otra ganadora, porque ha sido mujer, ha sido en este caso Laura Terceño en Twitter, arroba Laura-Terceño, se lleva las dos entradas para el partido del Burgos el próximo lunes 1 de mayo. Enhorabuena.
Asercomex Logistics, un mundo de soluciones en el comercio exterior. Ayudamos a las empresas en el transporte de sus mercancías por tierra, mar y aire. Premio FAE de Oro 2022. Asercomex Logistics, apoyando al Burgos Club de Fútbol para llegar más lejos.
Bueno, pues Luis, te he dejado un tiempo para que te lo pienses y otro poquito más que te voy a dejar, porque vamos a escuchar antes a Julián Calero, lo que decía exactamente hace un año y una semana. Se hablaba ya de la renovación de Julián Calero, había mucho interés por parte del Burgos para que continuara el entrenador de Parla en el Burgos Club de Fútbol. La pregunta también interesante para hacerte, Luis, sería si ahora tiene más interés Julián Calero que el Burgos por seguir vinculado al Burgos Club de Fútbol. Pero bueno, eso si quieres me lo respondes después de escuchar lo que decía hace un año Julián Calero. Decía que su renovación se tenía que basar en tres pilares. Eran estos.
Me ha dicho que él quiere que siga. No hemos tenido ningún contacto formal, que sí que se producirá en las próximas semanas. Y a partir de ahí, bueno, pues uno tiene que valorar primero si la gente, tu mensaje no se ha agotado. Mira, a un entrenador lo peor que le puede pesar es que su mensaje se agote. Entonces yo tenía que comprobar y tengo que comprobar si mi mensaje aquí se ha agotado o no. Primero con tu gente. He visto que no. La gente, evidentemente, 10. Y además agradecidísimo. Luego con tu mismo club. ¿Por qué? Porque quiero que el club crezca, quiero un proyecto en el club ambicioso. Ya hablamos de ambicioso dentro de las posibilidades de cada uno, ¿eh? Yo no puedo pretender tener un palacio cuando no tengo capacidad para mantenerlo. Pero sí puedo mejorar lo que tengo. Y esa es la segunda cuestión, exigir una mejora en todo en general, ¿no? Y que el club crezca. Exigirla no para mí, ni por dinero, no se trata de eso, se trata de que el club crezca y el proyecto crezca y pudiéramos crecer todos juntos. Y una tercera, que el mensaje no se haya agotado entre los jugadores, que es muy importante también. Esos tres bastiones son los que uno tiene que comprobar, ¿no?
Esos eran los tres pilares que ponía Julián Calero sobre la mesa hace exactamente un año y una semana, para poder renovar con el Burgos Club de Fútbol. Que su mensaje no hubiera caducado entre la afición, que no se hubiera agotado entre la directiva y entre los jugadores. Luis, la pregunta del millón. ¿Se ha agotado el discurso de Julián Calero?
Bueno, yo espero que no se haya agotado, esa es la verdad, pero yo creo que ahí esas palabras de Julián Calero parecen totalmente razonables, lógicas y justas. El entrenador en un equipo, ¿cuándo sobra? Pues cuando su mensaje se ha agotado. Esa es la pregunta que hay. Yo creo que ahí hay una serie de problemas tácticos y, por ende, unos problemas mentales que se pueden solucionar. Lo que pasa es que, claro, vamos a ver si el equipo es capaz de solucionarlo. Se está alargando tanto en el tiempo que a lo mejor uno empieza a tener dudas de si uno es capaz de solventarlo, y si no eres capaz de solventarlo, pues entonces la cosa cambia.
Claro, porque tienes el miedo de que este mal se convierta en un mal endémico y que se propague también a lo largo de la próxima temporada, ¿no? Imaginemos un inicio malo de temporada con Julián Calero como entrenador. Sin duda te vienen los fantasmas del pasado.
Claro, ahí eso
sino que se lo digan a la Ponferradina.
Sí, no, y podemos poner 50 ejemplos y lo que le está pasando al Málaga, que ha cambiado no sé qué y no sé cuánto, pero claro, ahí hay unos rescoldos de la temporada pasada que les han hecho un daño, que vamos a ver si este año son capaces de salir. Lo tienen tremendamente complicado. Nosotros, en definitiva, es una cuestión que tiene que analizar el club de forma muy detenida. Yo creo que Julián Calero, cuando en noviembre le proponen en la renovación y él dice, bueno, calma y tranquilidad, yo creo que él justamente es lo que quiere ver, ¿no? Entiende que todavía resta mucha temporada por discurrir y al final pues quiere que se vaya desarrollando la misma y ver si su mensaje sigue vivo dentro del vestuario, sigue vivo dentro de la afición, y es la razón, entiendo yo, por la que Julián Calero en ese momento, pues a lo mejor que estaba en una situación totalmente de ventaja para renovar, no renueva, y desde ahí hay que reconocerle su sinceridad y su tranquilidad, ¿por qué no decirlo? Porque él es sabedor, o debe de serlo, de lo que en el fútbol pasa, que la gloria y el fracaso, insisto, en que van dados de la mano. En definitiva, que el noviembre dice, bueno, calma y tranquilidad. Yo justamente ahora creo que las dos partes tienen que tener calma y tranquilidad. Ya lo comentamos, Raúl, hace 10 podcasts, me parece que quedaban 10 jornadas, vamos, 10 jornadas quedaban para finalizar el campeonato, que nosotros decíamos, en estos momentos el tema de la renovación debe de quedarse ahí en una situación de status quo, de calma, de tranquilidad, y ver cómo se desarrolla el final de temporada. Yo sigo apostando por esa idea. Considero que no hay prisa para los unos y para los otros. Yo creo que Julián Calero tiene que tener calma, tranquilidad, el club, y ver con sosiego qué es lo que va a pasar en este discurrir. Es verdad que alguien puede decir, si ya prácticamente no nos jugamos nada, entonces no es lo mismo que un equipo se mueva bajo los parámetros de la tensión y de la presión que desde los de la relajación. Pues también, pero yo considero que no es momento ahora mismo de abordar esa cuestión, y sí de ver lo que va aconteciendo. Y a partir de ahí, pues Raúl, cuando acabe la temporada, lo que hay que hacer es evaluar lo sucedido. Yo creo que hay que, lo primero, ver qué es lo que ha pasado, hay que evaluarlo, ver claramente, bueno, pues hemos tenido estas circunstancias, se han desarrollado por esto y por esto, y luego planificar las medidas que se van a tomar para solventar dichas circunstancias y, en definitiva, propiciar los medios de ejecución que se adoptarían en el supuesto caso de que continuase, para solventar todas las carencias que estamos teniendo. Y habiendo hablado y hecho todo eso, a partir de ahí y las dos partes tomar una decisión. Pero yo insisto en que considero que la temporada debe de finalizarse, debe de verse toda ella en su dimensión, porque se precisa ver hasta dónde va a llegar esta caída del equipo, y luego, como digo, evaluar, planificar y analizar los medios de ejecución que se van a poner al servicio de todo lo que anteriormente se ha hablado. Y en la medida que corresponda, viendo todo ello, al final tomar una decisión, no puede ser a través del sentimiento y de la del impronto, o sobre todo también de la hipoteca creada con los hechos que han aparecido anteriormente. No es que te habíamos ofrecido renovar, bueno, te ofrecimos renovar en unas condiciones determinadas, lo mismo que Julián Calero, pero ahora hay una nueva realidad, los hechos han cambiado y, como digo, se debe de evaluar, se debe de planificar y se deben de poner encima de la mesa los medios de ejecución que se van a realizar para cambiar y revertir esta situación, porque se ve claramente que hay que cambiarla, porque si el equipo va a seguir por estos derroteros, entonces la cosa sí que, bajo mi punto de vista, es clara la decisión que hay que tomar y es darle una vuelta a todo ello.
Tendremos podcast para hablar de ello, porque hoy no nos va a dar tiempo, porque vamos ya muy, muy, muy pillados, pero sí que me gustaría que durante los próximos podcasts vayamos hablando acerca de los jugadores que merecerían continuar o no. Está claro que Michu se tiene que reunir con Julián Calero y estudiar entre los dos qué proyecto creen que hace falta para la próxima temporada, si hay que seguir apostando por el mismo tipo de juego o hay que variar en algún aspecto, y luego también qué jugadores son imprescindibles y cuáles no lo son tanto. Está claro que José Antonio Caro tiene contrato para la próxima temporada y yo creo que debería quedarse, está claro. Dani Barrios se le acaba contrato, poco hemos podido ver de él, con lo cual es muy difícil hacer un juicio acerca de su posible renovación. Y luego hay que ver del aspecto defensivo, Luis, porque claro, habíamos empezado tan bien, pero luego hemos visto cómo ha continuado la situación y me entran muchas dudas acerca de si deben continuar jugadores como Aitor Córdoba, como Gregor Sierra, Matos. No sé si me quieres hacer un avance de todo ello o lo profundizamos la próxima semana.
Yo creo que es mejor que lo dejemos un poquito para más adelante, porque todavía quedan 5 jornadas, un poco hay que respetar el trabajo de los chicos. Bueno, por supuesto, siempre hay que respetar el trabajo de los chicos, pero me refiero que todavía, bueno, hay cosas que decir. Pero, Raúl, la conclusión que yo saco, no sé si es la misma que tú, y es que los hechos han cambiado y, por lo tanto, las medidas y las decisiones, si los hechos cambian, pues estas también tienen que cambiar.
Uh-huh. Aitor Córdoba, recordamos que tiene contrato para la próxima temporada, Zabaco no lo tiene, Borja González, si no me falla la memoria, tampoco, el Guezábal sí que tiene hasta 2024, luego tenemos ahí a Matos, que se le acaba el contrato en teoría esta temporada, pero hay opción a una adicional en función de los objetivos. Creo que era el mismo caso de Alex Bermejo. Hay circunstancias donde hay que ver qué jugadores llegan a qué objetivos o no. Tampoco se sabe en concreto cuáles son esos objetivos. Se supone que, igual que el año pasado, pues como en el caso de Gregor Sierra, que se cumpliera un mínimo de partidos, ¿no, Luis? Para poder hacer esa renovación automática. Veremos al final lo que ocurre. Pero bueno, hay nombres ahí que yo, si quieres, el próximo podcast, que seguro que es algo de lo que el oyente también quiere que hablemos, de qué jugadores considera Luis que son imprescindibles para la próxima temporada. El próximo lunes lo abordamos.
Lo abordamos el próximo lunes de forma pormenorizada y, bueno, expresamos nuestras ideas siempre desde el respeto y siempre entendiendo que nuestros oyentes lo que quieren es contenido, y es lo que tratamos de, como yo digo siempre, de entretener a la gente. Al final, aquí las decisiones, quien las tiene que tomar es el club, la secretaría técnica, el cuerpo técnico. Ellos son los que cobran, los que tienen toda la información, y nosotros desde fuera, pues bueno, lo que tenemos son opiniones, que son justamente las que damos.
Bueno, pues de ello hablaremos la próxima semana, así que animamos a los oyentes a que sigan pegados, aunque ahora estemos un poco tristes y veamos que ese objetivo del ilusionante playoff pues ya sea complicado. Todavía quedan 5 jornadas por ver al Burgos Club de Fútbol, por disfrutar en el plantío de una temporada más en segunda división, que al final ese objetivo es el que se marcó el club a principio de temporada y es el que ha conseguido. Aunque todavía no esté matemáticamente salvado el Burgos, está claro que tiene que aspirar a vencer todos los partidos en casa para estar cuanto más arriba en la clasificación mejor, porque eso redundará en más beneficio económico para el Burgos, que falta hace para que la próxima temporada, Luis, podamos fichar un delantero, que es algo que hemos echado mucho en falta esta temporada, porque los goles ha sido quizás la gran carencia, ¿no? Más allá de la deficiencia defensiva en esta segunda vuelta, si eso se hubiera compensado con más goles, pues al final la balanza hubiera salido a nuestro favor.
Sí, claro, ha sido nuestra gran asignatura. Yo creo que ahí, Raúl, lo vengo yo insinuando en determinados momentos y, bueno, y opinando en, de una forma abierta, clara y nítida, porque entiendo que no se ha acertado en la figura del delantero centro y no son pocos los que han venido. El jugador que en esa posición ha rendido más ha sido Guillermo, que es el jugador que venía de la segunda división B. Bueno, los números, si mal no recuerdo, metió 10 goles, metió Valcarce y 9 metió Juanma la campaña pasada, y luego vino Guillermo, que no sé si metió otros 8 o 9, creo que metió también ahí 2 o 3 de penalti, pero bueno, los penaltis también hay que meterlos, y a partir de ahí se fichó a Alex Alegría, que funcionó de aquella forma, Malvasi, que prácticamente pasó totalmente desapercibido, luego ha llegado Mourad, ha llegado Castel, ha llegado Artola, se han fichado 5 jugadores en esa posición, ninguno ha funcionado, y efectivamente es el gran déficit que tiene este equipo, pero no solamente desde el lado de hacer los goles, que nos vendría muy bien, sino también lo que se hubiera supuesto, porque esos goles que mete Raúl García en el Mirandés, no solamente ya representan una puntuación muy grande, sino es lo que aportan al equipo desde el lado de la confianza, desde el lado de la seguridad, desde el lado del proceso multiplicador que eso supone, como digo, ya no solamente de forma directa, es que el lateral sube más, porque ve que merece la pena, porque hay un arriba que remata, es porque ve que su trabajo pues es bueno y es claro, llegas arriba, llegas a centrar 5 o 7 veces y resulta que ninguna haces gol, pues al final te sientes un poquito decepcionado, defraudado, igual en el siguiente ya no te empleas con el mismo empuje que lo vienes haciendo, y claro, es que el gol no solamente ya es los puntos que directamente te dan, sino que, como yo siempre digo, aparece el proceso multiplicador y todo lo que aporta al equipo, traducido especialmente en 2 palabras, confianza y seguridad.
Claro, y más teniendo en cuenta que el próximo año, mira, uno de los más destacados de la temporada, que ha sido Gaspar Campos, está cedido por el Sporting y con toda seguridad va a volver al conjunto asturiano y tendremos ahí otra carencia importante. Así que a ver cómo lo configura eso la dirección deportiva con Michu a la cabeza y luego, si continúa Julián Calero o no, pues cómo se ponen de acuerdo. Hay mucho de lo que hablar, todavía nos quedan muchos podcasts por delante hasta que acabe la temporada y ya saben, la próxima semana hablaremos, como se decía antes, del gobierno. Bueno, hablaremos de qué jugadores deberían continuar en el Burgos Club de Fútbol y dónde están las carencias para apuntillar y reforzar el proyecto de cara al próximo año. Así que Luis, te invito a que estemos con todos los oyentes la próxima semana.
Sí, aquí estaremos. Yo permíteme que me despida con el siguiente titular que refleja muy bien lo que nos está pasando. Y mi titular es que antes sorprendíamos, ahora nos sorprenden.
Fíjate, efectivamente, mejor resumido imposible. El próximo lunes, 9 de la noche, el Burgos se enfrentará al Villarreal B. Antes de ello tendremos una nueva sección de este podcast, de La Pizarra, donde abordaremos eso, los jugadores que deberían continuar o no en el Burgos. Luis, como siempre, gracias, buena semana.
Ha sido un placer, adiós, muy buenas.
Y a todos nuestros oyentes, gracias por estar ahí siempre atentos a este podcast y por su cariño que nos demuestran semana a semana. Ya ven que el de hoy ha venido cargadito, el de la semana que viene, más y mejor. ¡Aupa Burgos!